Hola, yo soy Isaac Lamas.
Y yo soy Ismael Montaño.
Bienvenidos a Psicología en 40, un podcast donde hablaremos de temas diversos de psicología en la vida cotidiana. El tema de hoy, el amor y las nuevas tecnologías.
Y pues, para dar introducción al tema, definamos qué es amor. La RAE comenta que el amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Es decir, de manera resumida, el amor es definido como una sensación de estar incompletos, de buscar a alguien más para poder hacer como tal la definición del amor.
Sí, en este sentido me parece la definición como esta parte de la necesidad patológica de buscar a alguien para poder estar completo. Típica frase de mi media naranja para poder estar completo. Sí, digo, existen diferentes definiciones y cada autor tiene su definición del amor. En este caso, Giddens menciona que el amor romántico surge a finales del siglo XVIII, asumiendo los ideales morales del cristianismo. Unidad mística entre hombre y mujer y la idealización del sacrificio por el otro. El amor romántico, en contraste con el amor pasión, proyecta una trayectoria vital a largo plazo. En el amor romántico, los efectos y lazos, el elemento sublime del amor, tiende a predominar sobre el ardor sexual. Y en esta parte hablamos de la Real Academia Española. Se contrapone esta definición de Giddens con la Real Academia, ¿sí? Porque hablamos de la necesidad, en la Real Academia habla de la necesidad, o desde esa perspectiva lo veo yo, la necesidad patológica de encontrar a alguien para poder estar completo. Y acá hablamos del amor idealizado, el sacrificio por el otro también, en ese sentido. El amor romántico, no sé si en estos tiempos siga con esa definición. Hablamos que esta definición está hecha en el 1998, hace 21 años. Creo y considero que las tecnologías han avanzado de alguna manera y esta definición de amor pues no es la más acertada en estos momentos. Pero es interesante saber cómo se veía el amor en esa época y con las tecnologías ahora cómo ha cambiado en este sentido. Entonces, pues vamos a hablar sobre esta parte del amor, la tecnología, en la vida cotidiana, en la actualidad. Entonces, ¿cómo se ha modificado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos hecho diferente, ¿no? Esta parte del amor romántico de la carta, el conocer a la persona, ser detallistas, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto se ha modificado en la actualidad? No lo sé. Igual Ismael ahorita nos compartirá su pensamiento sobre esta situación y sobre cómo ha cambiado, cómo lo hemos visto de alguna manera.
Sí, de hecho, bueno, el amor siempre ha sido creado por el humano. Es una creación cultural, no es algo que encontremos como tal en la naturaleza. Si partimos del punto biológico, pues lo que buscamos en realidad es la sexualidad. Lo que buscamos es reproducirnos. Y ya esta connotación más romántica, tal como lo mencionabas en la definición de Giddens. Giddens. Como lo mencionabas, pues sí es un tanto melosa, sí es un tanto endulzada. Y ya como lo dice acá la RAE, pues tiende a ser pesimista si lo ves de cierto lado, porque pues somos seres incompletos, somos seres que buscan la media naranja, somos seres que estamos en búsqueda constante para completarnos, para poder llegar como a cierta meta en la vida. Y pues también, además del amor, vamos a definir qué es la tecnología. Una tecnología es un conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector. Es decir, los pasos a seguir, cuáles son las herramientas que puedes aplicar para llegar a cierta meta, ¿no? Por ejemplo, La tecnología dentro de la medicina, pues podría ser utilizar herramientas como el bisturí, saber para qué sirve también el traje quirúrgico, etc. Entonces, ¿cómo lo aplicamos al amor? Pues bueno, ya hablábamos de técnicas que en un momento se han utilizado y que también hablaremos de las que se utilizan hoy en día. Una carta puede ser una muy buena técnica, un muy buen ejemplo de técnica, porque nos ayudaba a alcanzar cierta meta, ¿no? Que, por ejemplo, el chico hace una carta toda romántica, la firma con un te amo. Y obviamente pues está encaminada a buscar cierta meta, a buscar cierto gusto, despertar cierto gusto por la otra persona, por la chica. Y pues esto nos lleva a definir las tecnologías en el amor, por ejemplo, en el pasado. Tú, Isaac, me imagino recuerdas qué tecnologías se utilizaban anteriormente para llegar al amor, ¿no? O para despertar el amor como lo conocemos en general.
Sí, en este caso podemos hablar de las herramientas que se utilizaban de alguna otra manera para poder conseguir como esta parte del amor o el cariño por la persona. Y bien lo dices, ¿no? Esta parte de la carta, las amistades de alguna otra manera, poder conocer a una persona por medio de amistades, coincidir con alguien en ese sentido. Y hablando de herramientas tecnológicas, pues bueno, tenemos muchísimas, que en el pasado pues igual podemos hablar de chats, ¿no? Salas de amor, que en algún momento en los 90s eran como el auge, digo, se ha ido modificando, pues, pero de alguna otra manera siento que continúan de alguna otra manera estas herramientas de diferente manera y con diferentes perspectivas de cada persona, pues, pero sí existen diferentes herramientas: el ser, pues, el romántico, el hacer el poema a la pareja, el demostrarte, siempre mostrar como la parte positiva de ti y dar agrado o agradar a esa persona de alguna otra manera. Y hasta cierto punto creo que eso no ha modificado muchas cosas, pero sí las herramientas sí han cambiado bastante. Por ejemplo, en el pasado tenemos esta parte, vuelvo a lo mismo, de la carta, del conocer a la persona desde un aspecto más personal hasta cierto punto. O la típica llamada telefónica, recuerdo programas en los 80s donde la chica estaba sentada con su teléfono de cable hablando con su novio, con la pareja, o etcétera, etcétera. Y era como se comunicaban, de alguna otra manera.
Sí, los detalles siempre han sido una constante en el amor humano. Ya lo decías, una carta, un poema, el recitarle una canción o dedicarle una canción a esa persona, o incluso detallitos como darle la mano. En el caso, como anteriormente se veía, el chico carga la mochila de la chica, de los escolares, y muchas otras herramientas que han quedado en el pasado. Y tú ya lo decías también, en esta cuestión cibernética, ya hace tiempo pues se utilizaban los chats, se utilizaba también pues la fotografía como tal. La fotografía creo que ha cambiado bastante a nuestra sociedad. Con esta cuestión de el reconocerse a sí mismo y el poderse mostrar de la mejor manera, ¿no? Porque puedes repetir y repetir fotografías y mandas la que te haya salido más bonita, ¿no? La que se vea incluso más deseable. Hablando de los fines también, pues obviamente en el presente, que vamos a hablar un momentito más acerca de eso, tenemos ciertas metas, ciertos objetivos. En el pasado también se daba, no era solamente el romanticismo, no era todo meloso, no. También pues había personas que buscaban algo casual, que buscaban explorar su sexualidad. Hay personas que incluso, pues definiendo esta cuestión del amor como una interacción para encontrar o para unirse con otro ser, pues está la amistad, ¿no? La amistad es como, se podría decir como un amor, pero sin las relaciones sexuales. Entonces, esos fines siempre han estado.
Sí, digo, en este sentido hablamos también pues del amor romántico, como lo mencionas, la parte del cortejo, ¿no? De cortejar a la persona. Y muchas veces en la amistad se puede llegar a dar esa parte y de ahí puede surgir una relación. Que eso era en el pasado. En el pasado se presentaba como, o yo lo veo desde esa perspectiva, se presentaba más esa parte de relación humana, de persona a persona, cara a cara. ¿Sí? El hecho de poder relacionarte con la persona, salir, conocerse, etcétera, etcétera, con amigos. ¿Sí? Y pues sí, a final de cuentas eran herramientas para encontrar el amor hasta cierto punto. ¿Sí? En el pasado podemos ver o visualizar esta parte de, pues sí, ser más romántico, ser más llevadero de alguna otra manera, en el sentido de, pues soy romántico y me demuestro como tal.
Sí, estaba como más oculto, ¿no?
Ajá, exactamente, estaba como más oculto esta parte. Y ahora, digo, me voy a brincar un poquito al tema del presente, en este sentido, de ahora cómo son las relaciones en la actualidad. Sí, no sé si a ti te, cómo lo veas tú desde esa perspectiva. En la actualidad, ¿el amor sigue siendo romántico o no? O sea, ¿sigue siendo esta parte de conocer a la persona bien o no? ¿Si es fugaz la relación? No sé, que los paradigmas, ajá, que de alguna otra manera se han presentado con las tecnologías también.
Sí, si te fijas en la marca cultural que dejan algunos, por ejemplo, algunos productos de índole artística o de consumo popular, la música en este caso, anteriormente hubo una época donde la balada era como el género predilecto, era el género que se escuchaba en todos lados, todos querían ser unos románticos, todos querían cantar como esta persona, como este vocalista que enamoraba a las chicas, y también pues las chicas esperaban algo así, ¿no? Una persona que llegara y endulzara pues su oído. Uh-huh. Entonces, ahora, pasándolo al presente, ¿cuál es la música más popular? No en cuestiones de género pop, sino en cuál se escucha más. Uh-huh. Por ejemplo, el reggaetón.
Exactamente.
Ojo, no voy a demeritar, no voy a sacar otros temas que tal vez sea bueno tocar en otro podcast. Pero en el reggaetón, pues ya no hablamos de un amor tapado, ya no hablamos de un encubrimiento en base al romanticismo, y hablamos de algo más directo. Entonces, lo que antes era como, por ejemplo, en una canción que dijera, quiero rozar tu piel, quiero pasearme entre tus curvas, quiero caminar entre tus sombras, o algo así, se puede ver interpretado hoy en día con una letra de, quiero tocarte toda, quiero sentir tu cuerpo, o como lo diría citando a Daddy Yankee, estás dura, 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 dura. Entonces, la definición del amor va evolucionando, porque muchas personas se pueden sentir alegres, por ejemplo, si te dedican una canción de este estilo, de reggaetón, y van cambiando, vamos teniendo diferentes herramientas, algunas pues sí que nos han favorecido, y otras que tal vez han contaminado esta versión romántica, que también pues tiene su lado oscuro, ¿no? Ser tan romántico, ser tan inhibido en ese aspecto, ser tan recluido, o incluso no dar paso a lo sexual, que es un estado muy saludable del humano, el poder explorar la sexualidad de buena manera, si te das esa apertura.
Digo, en este sentido, sí, hablando de la sexualidad, pues sí, ahorita pues aparentemente es más accesible, ¿sí?, esta parte de poder tener relaciones sexuales con una persona, que antes, ¿no?, como lo hablábamos, era como más oculto, el sí quiero estar contigo, pero pues te quiero, primero te enamoro hasta cierto punto, que esa parte la podemos ver, incluso esta parte de que incluso lo mencionan o lo dicen en redes sociales. ¿Qué prefieres? ¿Que te enamore y después tengamos relaciones sexuales? ¿O simplemente tenemos relaciones sexuales, ¿no? O sea, sin la atadura del amor, sin el tapujo, exactamente. Y hablando como también de esta parte de quién busca también esa parte, hombres o mujeres, digo, en el pasado podemos hablar de esta parte de el hombre era como el que buscaba más esta parte, era como el que tenía la iniciativa hasta cierto punto, y ahora siento que ha llegado a un punto de igualdad hasta cierto punto en el que hombres o mujeres también buscan de alguna otra manera, y siento que las tecnologías en la actualidad favorecen, ayudan de alguna otra manera esta situación, ¿sí? El hecho de poder tener un encuentro casual, sexual con una persona sin ningún compromiso.
Sí, digo, también tendremos que definir hasta dónde el sexo puede ser amor. Es decir, ¿te puedes enamorar de una persona solamente teniendo sexo? ¿Solamente teniendo relaciones sexuales? Uh-huh. Es un sentimiento muy similar en varios casos. Varias personas lo pueden decir como, sí, siento pasión, siento esa emoción, es mucha intimidad, entonces pues sí, podría llegarse al amor en base a la sexualidad. Pero también si apelamos a la otra definición que dabas, esta definición más romántica, pues bueno, primero tendría que venir al amor antes de dar este paso a la intimidad, ¿no? De seguir adelante. Y pues acerca de las tecnologías, hay muchas herramientas. En específico vamos a hablar de algunas aplicaciones que hoy en día se están utilizando. Algunas ya no son tan actuales, porque es cierto, podíamos ver aplicaciones de este estilo hace 5, hace 10 años, tal vez hasta más. Y pues por mencionar algunas de las más populares, que está Tinder. Tinder creo que es la estrellita hoy en día respecto a eso. También está Puff. No sé, otras que tú conozcas.
También se puede encontrar a Badoo. Es otra de las aplicaciones o páginas que se especializan, o así se definen ellos, como para que las personas se puedan conocer. También tenemos actualmente, ahorita está mucho en boga Facebook, ¿sí? Facebook Match, por ejemplo.
Sí, con su nueva modalidad.
Exactamente. Realmente Grindr, digo, ya hablando de temas como más en ese sentido sexuales. Y esta parte de las diferentes herramientas que existen actualmente, digo, existen muchísimas páginas, ¿no? Sí. Páginas y aplicaciones que te facilitan encontrarte con una persona. Que esa es la parte, o sea, también hasta qué punto en las aplicaciones la gente se muestra cómo realmente es, o sea, vamos hablando esta parte de siempre ponerlo bonito, ¿no? Las descripciones, los intereses, cuando puedes lees un perfil y haces match con esa persona. Si ya en esta parte la persona se presenta como pues la mejor persona, la mejor versión de sí misma, porque no vas a poner pues todo lo malo, todo lo que tú eres en ese sentido. Porque podrías asustar a la persona, ¿no?
Hasta sí, pero punto. Oye, eso lo hemos hecho en todo momento, ¿no? Incluso cuando hay un contacto persona a persona, pues tratamos de dar nuestra mejor cara, ¿no? Tratamos de mostrar nuestro lado bonito. Y pues respecto a los pros y contras de, por ejemplo, este tipo de aplicaciones, algunos pros. Pros serían, por ejemplo, que pues puedes categorizar de acuerdo a tu gusto. Puedes encontrar cierto tipo de persona en base a algunos hobbies, en base a algunos gustos, en base a sexo, en base a edad, localización, etc. Es decir, es un... ¿cómo se puede decir? Es una síntesis que a fin de cuentas pues agiliza el trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el trabajo de búsqueda, de encontrar a alguien perfilado hacia ti. En contras, pues tenemos varios temas, como por ejemplo este que tú decías de tal vez no te muestran a la persona que es en realidad, ¿no? Uh-huh. De a quién estás viendo.
Exactamente.
De si es lo que yo estoy buscando en realidad.
Pues, sí, en este sentido, pues creo que, como bien lo mencionas, o sea, tanto en el pasado como en la actualidad, o sea, siempre pues vas a tratar de mostrar tu mejor cara para poder agradar. Esa es la parte de la aceptación del otro, ¿no? El poder tener muchos match también en ese sentido, hablando de Tinder. Y siempre vamos a tratar de primero mostrar la mejor cara en todo momento. Y digo, hablando simplemente de Tinder, o sea, en este sentido, ¿cómo el algoritmo que utilizan en este sentido lo mencionan ellos en su página, en su definición, que utilizan los perfiles de Facebook para poder coincidir con la persona que tú estás buscando, con tus intereses, como tú lo mencionas, con tus hobbies, con rangos de edades?
Tu alma gemela,
exactamente. Tu soulmate, en este sentido. Digo, sí, hablamos ahorita de esta parte de la globalización, que por ejemplo puedes conocer a una persona del otro lado del mundo, ¿sí? Tal vez con tus mismos intereses. Y aparte puede ser también en este sentido la parte del idioma, ¿no? O sea, que puede ser complejo, ¿no? Y complicado, pero tal vez el amor de tu vida en este sentido, o sea, hablándolo, puede estar del otro lado, y esto facilita hasta cierto punto, o sea, sería un pro, por así decirlo, de las aplicaciones, coincidir con personas que tal vez jamás hubieras coincidido solamente en tu entorno, ¿no? En este sentido.
Sí, entonces el amor, que pues anteriormente se podría tomar como de manera local, que lo encontrabas porque te enlazabas a través de algún amigo, alguna amiga, que le conocías en la escuela, que le conocías en el trabajo. Ahora se vuelve, además de algo local, puede ser algo nacional, algo mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿eso sigue siendo amor? Es decir, encontrar una persona con ese perfil, con esas características, pero quitando todo este proceso de romanticismo, tal vez de la conquista, ¿eso para ti sería amor como tal?
Digo, como mencionas, pues el amor ha tenido definiciones en cada etapa, en cada época de la historia de la humanidad. Tal vez ahorita esa sea la definición hasta cierto punto. O no sé si definición, pues, pero cómo podemos encontrar esta parte del amor. Y hasta cierto punto siento que mucha gente busca o le interesa encontrar todavía ese amor romántico. No sé si al igual que anteriormente, pero siento que de alguna otra manera se busca o se pretende, ¿no?, llegar a ese punto. Porque digo, hablando de aplicaciones, Tinder, Puff, Badoo, Grindr, Facebook Match, o sea, mucha gente piensa o cree que solamente es para el sexo. Y bien lo mencionabas, o sea, el sexo puede ser la catapulta para llegar al amor, de alguna manera, porque hablando de la parte biológica, pues tener relaciones sexuales que genera, o sea, en la química del cerebro, pues liberas endorfinas, que es la hormona de la felicidad. Cuando estás enamorado, liberas endorfinas. Y otros químicos que se asocian enganchan, ¿no?, al amor, al enamoramiento. Digo que el enamoramiento se sabe y se entiende, o en este sentido, que es un proceso químico realmente y que tiene un término. Incluso hace días estaba leyendo un artículo que hablaba que existe actualmente una pastilla para poder prolongar en los efectos del enamoramiento, ¿sí? Que no es lo mismo enamoramiento que amor. Hablamos de términos completamente distintos. Como dices, el amor es una construcción social, el enamoramiento es un proceso químico, ¿sí? Entonces, el hecho de tener una relación sexual con una persona, pues libera estos químicos y puede llegar a esa parte del enamoramiento. ¿Y hasta qué punto puede llegar ese enamoramiento a amor? Porque el amor, mucha gente entiende el amor de diferentes maneras, ¿sí? O sea, para mí puede ser, por ejemplo, el amor solamente tener relaciones sexuales, o el amor puede ser algo romántico, ser caballeroso, ser cortejar a la mujer, ¿no?, de alguna otra manera. Pero hay gente que no lo ve así, de esa manera. Simplemente es, pues, quiero una relación donde tengamos relaciones sexuales, ¿sí? A lo mejor podamos platicar, conocernos hasta cierto punto, Y ese tipo de relaciones, o sea, hablando de la actualidad y de cómo buscamos y hasta cierto punto cómo hemos estado expuestos a esta inmediatez, ¿no? Siempre querer tener todo en el momento, rápido, ¿sí? Y hablamos también de las relaciones fugaces, ¿no? O sea, que se puede prestar mucho en la actualidad gracias a estas aplicaciones. Por ejemplo, si yo simplemente estoy buscando pura relación sexual, ¿sí? En Tinder mucha gente tiene la idea, vuelvo a esta parte de que Tinder...
Sí, está mitificado.
Está, ¿verdad?, mitificado, que solamente es para relaciones sexuales, que si estás en Tinder es porque quieres tener sexo. Y ya. Pero de igual manera, digo, no sé, en la vida cotidiana podemos conocer gente que sea, es que conocí a mi pareja actual en Tinder. Y no sé si, no sé hasta qué punto siga siendo esta parte de, uy, conociste a tu persona, a tu pareja en Tinder. Uy, no, esa relación no va a durar, ¿no?
Sí, pero, y también volvemos a lo mismo de compararlo con, bueno, esta vida virtual con una vida más física. ¿Qué de diferente es encontrar a una persona en un antro, en un bar, y también es crearte una relación fugaz o solamente tener un encuentro sexual casual? Entonces, creo que ahí también por la misma mitificación se delimita mucho a las personas. Y otra cuestión, ¿es malo entonces si una persona como tal define su amor o posterga su búsqueda de amor y está buscando más bien amistad, o está buscando más bien explorar su sexualidad? Entonces, la persona es libre, ¿no? De buscar lo que ella quiera, y las redes sociales pues facilitan esta búsqueda para ver cuál es el propósito de la interacción. Entonces creo que ahí lo podemos salvar por ese lado, de que se pueden emparejar personas que digan, ¿sabes qué? Yo quiero una relación seria. También se pueden emparejar personas con un gusto similar en base a lo sexual. Entonces es una catapulta para algo muy interesante, ¿no? A mí me parece, sí veo que se señalan muchos contras en la sociedad, pero hasta el momento eso lo veo totalmente como un pro. ¿Tú cómo lo ves?
Pues bueno, en este sentido, perdón que no te conteste exactamente esa pregunta, pero me parece interesante esta parte que dices, que ¿cuál es la diferencia entre conocer a una persona en un bar, en un antro, en una cafetería? En este sentido hablamos que las aplicaciones, la tecnología facilita en este sentido el hecho de una persona tímida, por ejemplo, no va a llegar directamente con una persona a hablarle, porque se le complica hasta cierto punto por sus herramientas psicológicas, en este sentido, hablar con una persona de frente a frente, o sea, frente a frente. Entonces, hasta cierto punto, esta parte del Tinder, de las aplicaciones, ayuda, ¿sí?, a la persona que es tímida a conocer más personas, ¿sí? Eso podría ser un pro, ¿sí?, que después, hasta cierto punto, se podría volver un contra, ¿no? Porque no sabemos si esa persona XY, digo, sea tímida o no, eso hablando, no hablando de timidez, pero puede llegar a ser un acosador también, ¿no? O sea, esta parte de las herramientas psicológicas que la persona tiene en ese sentido, pues pueden llevarlo también a la parte del acoso, ¿no? Que es una parte, pues, no, es una parte negativa, ¿no? En el proceso de conocer a alguien, de las relaciones personales actuales.
Sí, de hecho esto abre pauta para, viéndolo por ese lado del pro, de sí, te puede facilitar esta primera interacción, el presentarte, tal vez porque es un colchón de seguridad, ¿no?
Es un colchón.
Que estás tú en tu casa o estés en tu celular y estás conociendo a la persona, va bien el rechazo, pues ni modo, ¿no? No te dolió tanto que como si hubiera sido de frente una persona. Y también ahí, pues, pasándolo al lado contrario, al contra, las personas pues ya no estarían desarrollando esta tolerancia a la frustración, ¿no? Ya no estarías aprendiendo a cómo afrontar un rechazo de manera saludable, podríamos decir. Y pues sí, eso ya nos lleva a lo que comentas, al acoso como tal. Uh-huh. Al estar pues ahí jode y jode a la persona. Digo, creo que muchas personas, en específico las mujeres, van a entender esto. De que hay una persona que te agregó a Facebook o te está mandando mensajes y jajaja, qué bonita eres. Oye, ¿cuándo salimos? O te pega el novio. Y está insistiendo. Y pues es esta cuestión, ¿no? La tolerancia a la frustración ha quedado de lado. O tal vez por esta misma cuestión de la comodidad y de que no se siente como tal el rechazo, la persona sigue insistiendo.
Digo, en este sentido, exactamente. O sea, la parte del acoso, de que, bien lo dices tú, ¿no? Una persona puede estar, hola, ¿cómo estás? No sé qué, bla, 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 te pega el novio, esto, lo otro. Y aquí podemos ver la parte de en qué momento se vuelve una persona que conoces en redes sociales un acosador, ¿no? Podemos hablar esta parte, pues, si esta persona está guapa, guapo, pues no es acosador, ¿no? Pero si es una persona que no te agrada físicamente, en ese sentido, pues se puede volver un acosador para ti, aunque tal vez no lo sea hasta cierto punto.
Sí, que es válido, pues, esa cuestión, ¿no? Yo he visto mucho esa crítica en las redes sociales acerca de, oye, pero ¿qué tal si el acosador fuera guapo? Pues bueno, la persona también es libre de aceptar o rechazar a la persona, ¿no? Ya sea por cuestiones de intereses sociales, ya sea por solamente fijarse en el físico. A fin de cuentas, digo, yo sigo apelando a la libertad de la persona de elegir a quien más le plazca y para hacer lo que le plazca también.
Exactamente. Digo, en este sentido, pues estamos hablando como del acosador cuando conoces a una persona por medio de redes sociales, ¿no? Que se puede volver esta parte del stalker, o estarte stalkeando, que te esté revisando tu perfil. Y también hablando de las tecnologías, ¿no? Que nos han llevado que la vida privada ya se vuelva pública, ¿sí? Porque todo el tiempo estás publicando tu día a día, a dónde vas, qué haces, etcétera, etcétera. Y eso da pie a que otra persona conozca también, pues, más tus intereses o tu día a día, ¿no? Pero puede volverse en tu contra de alguna manera cuando a lo mejor ya tienes una relación, tal vez porque lo conociste en alguna aplicación, tal vez porque lo conociste por parte de un amigo, ¿no? Y las tecnologías, ¿qué tanto afectan a esta relación? ¿Sí? Al amor, por así decirlo. ¿Qué tanto afectan? Porque podemos hablar ya de esta parte de la celotipia, del estar checando todo constantemente tus redes sociales, la persona.
Sí, de hecho, Facebook, ¿cuántas relaciones no ha roto, no? Acerca de celos, acerca de, hey, ¿por qué le diste like? O ¿por qué estás agregando a esta persona, no? O ¿por qué le sigues hablando a fulanito?
Uh-huh. Sí, en ese sentido, igual, pues WhatsApp también, ¿no? O sea, es una herramienta que ha pasado en este sentido a ¿por qué le sigues hablando? ¿Por qué te mandan fotos? ¿Por qué le escribes a tal persona? O sea, esta parte, hombres o mujeres, ¿eh? Esto es en general. La parte de qué tanto ayuda o qué tanto afecta a la relación de pareja en las tecnologías actualmente. O sea, incluso he visto en artículos que mencionan que lo más sano es no tener el Facebook de tu pareja. Para evitar este tipo de situaciones en las cuales estás todo el tiempo constantemente, quiero saber qué está haciendo, quiero saber dónde está, qué publicó, qué no publicó, y si te eliminan, si te bloquean. Esta parte también de enfrentar el rechazo, ¿no? En redes sociales, también esta es la parte, ¿no? De después volverte ya directamente un acosador, todo el tiempo estar revisando perfiles, estar revisando el perfil de tu pareja. Cuando tal vez la relación terminó, ¿no? De alguna otra manera. O volverte, en este sentido, pues eso, ¿no? El estar todo el tiempo con la necesidad de querer saber sobre la persona. Porque sí, eso es lo que nos da, perdón, es lo que nos da la actualidad. La inmediatez, el conocer a la persona, el saber qué está haciendo, ¿no? O sea, esa es la parte.
Sí, saber en todo momento, ¿no? Con las redes sociales es una soga que nosotros nos ponemos, ¿no? Al cuello. Cuando abrimos una cuenta, nosotros estamos dando pie a que se va a saber de nuestra vida, a que muchas personas van a poder ver lo que estamos haciendo, y también pues esta cuestión de volvernos dependientes, de estar publicando todo, e incluso de las publicaciones que se hacen en pareja, ¿no? Aquí cenando con mi pareja, yendo a tal lado, de vacaciones. Es decir, ¿es amor? ¿Se está presumiendo como tal el amor? ¿O es una cuestión más de ego? ¿Es una cuestión más de presunción? Y a fin de cuentas, también volviendo al tema de la pareja revisando las redes sociales de la otra persona, pues bueno, esa libertad que se supondría que está en lo físico también debería de estar en lo virtual, ¿no? Muchas personas tal vez pueden minimizar o pueden comportarse de manera diferente en lo virtual, pero esto ya nos alcanzó y ya es una realidad como tal, es parte de nuestra realidad y tendría que aplicarse tanto los mismos derechos, tendrían que aplicarse también las mismas libertades.
Digo, sí, exactamente, hablando de derechos y de libertades, en ese sentido, pues hablando de la parte del hombre, ¿no? En ese sentido de quiero saber de ti en todo momento, quiero tener conocimiento de dónde estás, qué haces, y el volverte...
Sí, eso es una actitud posesiva.
No, exactamente, una actitud posesiva, hablando pues del machismo en este sentido, que digo, no es un tema que vamos a hablar el día de hoy, pero sí podemos mencionar este tema, ¿no? De la posesión del eres mía o eres mío, y la constante necesidad de estar actualizado de la información de esa persona, ¿no? Y la necesidad también, no sé si podríamos decir la patológica, de aceptación de los demás, de por eso publicar estoy con mi pareja, en una relación con, etcétera, etcétera, ¿no? Esta necesidad de siempre tener la aprobación de los demás, que eso siento que ha llegado a un punto, la tecnología nos ha llevado hasta ese punto, ¿vale? La necesidad de aprobarnos, que nos aprueben los demás, ¿no? Volverte influencer, etcétera, etcétera, de que todo el mundo tiene que saber lo que estás haciendo y ya está bien, ¿no? Perfecto, qué bonito, qué bonita relación, qué bonita pareja, ¿no? O sea, y la necesidad en ese sentido del amor, entonces podría ir modificándose a la aceptación de los demás, no necesariamente de tu pareja, ¿no?
Sí, y esto, pues fíjate que no es nada nuevo. Digo, las redes sociales son nuevas, obviamente, las aplicaciones, pero ya lo decía Lacan, este psicoanalista, que nosotros nos formamos a través del otro, o nos reafirmamos en el otro. Entonces nuestra realidad está basada en lo que dice la otra persona. Digo, obviamente tienes que poner el límite de hasta dónde soy yo de mí mismo, y hasta dónde soy yo de las otras personas. Entonces es sano poner esa pauta, es sano poner ese límite. Y pues también, ahora pasando a qué esperamos en un futuro, ¿cómo van a ser las redes sociales más adelante? ¿Cómo va a ser el amor con estas nuevas tecnologías?
Sí, en este sentido, creo que los tiempos actuales nos llevan a pensar qué va a pasar en el futuro. Y mucha gente tal vez pensará en 10 años, en 15 años, ¿cómo van a ser las relaciones personales, ¿no? Creo que no necesariamente nos tenemos que ir a tanto. Yo creo que en 2, 3, 5 años esto va a ir modificando cada vez más. Puede ser positivo si se maneja de una forma sana, ¿sí? O sea, pero también puede ser esta parte de, pues cada vez estamos más involucrados y cada vez utilizamos más las redes sociales y pasamos más tiempo en redes sociales que en la vida real, en la vida tácita, sí, física, exactamente. Entonces va a llegar un punto, y incluso ya lo hay, aplicaciones que te permiten tener relaciones sexuales a través de una pantalla. O sea, ¿hasta dónde va a llegar eso? O sea, si ya no tienes la necesidad de contacto físico, solamente virtual, ¿a eso va a llegar la relación? O sea, ¿a tener una relación únicamente virtual?
Sí, como, bueno, por ejemplo, en Oriente, en algunos lugares de Oriente, ya hay tecnologías que tal vez en este país pues nos parecen desbordantes, nos parecen incluso ridículas. Hay algunos casos en los que la persona se puede casar con un personaje de anime, con un personaje de videojuegos, o incluso hay algunos aparatos estilo Alexa, donde hay una proyección de algún personaje o alguna mujer virtual, porque en específico pues se compran más mujeres, donde te complace de diferentes maneras. Entonces, imagínate, esto también lo podríamos llamar amor. Y la otra cuestión, ¿es sano llamarlo amor? ¿Es sano para la persona? Entonces, pues, nos quedamos con muchas interrogantes acerca de este tema. Pues aquí pudimos hablar acerca de, pues, el amor aplicado con diferentes tecnologías a través del tiempo. Y pues esperemos que el futuro sea más sano respecto a lo psicológico. Y no sé si quieres agregar algo más, Isaac.
Sí, digo, en este sentido, creo que pues ni es bueno ni es malo las aplicaciones, las nuevas herramientas que se están presentando para llegar al amor. Solamente es, pues, conocerte, explorarte a ti mismo y de alguna otra manera llegar a tener una relación fuera de lo digital, poder compartir con esta persona una vida cotidiana, o sea, su vida, conocerlo más allá de redes sociales, hombre o mujer, ¿sí? Y pues a partir de ahí definir si quieres o no tener una relación con esa persona. O sea, sí es una herramienta que puede ser útil para conocer a una persona, pero no solamente quedarte ahí, sino seguir más adelante. O sea, dejar en este sentido pues lo digital o la tecnología y volver a esta parte, digo, no sé si sería como volver a esta parte de conocer a la persona cara a cara. Como menciono, sí te facilita, ¿no? El hecho de conocer a una persona de primer contacto, que a lo mejor en algún momento a algunas personas se les puede complicar, ¿no? Entonces, pues no es bueno ni malo, simplemente es...
Son herramientas.
Son herramientas, ¿verdad? Y llevar e irte, pues, despacio, conocer a la persona, tratar de entablar una relación fuera de una pantalla, fuera del celular.
Sí, humanizarnos más, ¿no? Acerca de este proceso de enamoramiento y después pasar a lo que llamamos amor.
Y en este sentido, pues bueno, terminamos el podcast. Espero les haya gustado. Bueno, repito, mi nombre es Isaac Lamas.
Yo soy Ismael Montaño y esperamos que te haya gustado. Ya sabes, compártelo en tus redes sociales, compártelo con quien tú gustes y hasta la vista.
Hasta la vista. Thank you.